de Mateo 27. Y hoy, siendo por tradición ya de siglos, es Domingo de Ramos. Con eso, en tradición, se está recordando toda la semana desde la entrada triunfal que hizo Jesús, por eso Domingo de Ramos, hasta su crucifixión y resurrección. Para muchos, Semana Santa termina religiosamente el Viernes Santo. Termina en vacaciones, a vuelta de rueda, de rumbo a México otra vez. Termina en agonía, como si fuera el Viernes Santo, regresando. Pero realmente Domingo de Ramos es nuestra entrada por el calendario, aunque realmente todo el tiempo lo estamos recordando y repasando aquí en Semilla de Mostaza. Pero aquí en Mateo 27, algo que necesitamos es reubicarnos constantemente, colocarnos nuevamente en esta historia tan importante que viene siendo parteaguas de la historia humana. Y en todo esto es ver también dónde quedamos. Y junto con todo lo que pasó, estaban crucificados dos a cada lado de Jesús. Entonces, y queremos ubicarnos con ellos también y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esto. Entonces, Mateo 27, y vamos a tomar desde el versículo 32. Y al entrar en este estudio, algo que va a ser muy importante es que podamos desprendernos un rato de, por ejemplo, La Pasión de Cristo, que como película fue muy bien hecha. El problema que tiene es, en algunos detalles, parte muy drásticamente de lo que es el relato histórico en la Biblia. Y como que ya te asienta, y realmente eso está ya tomado de tradiciones y leyendas. Tenemos a la Verónica, realmente son tradiciones y leyendas más que lo que el relato histórico. Hombres prefieron morir antes de renunciar lo que habían escrito acerca de estos hechos. Entonces, cuando por tradición, por leyenda, por sentimiento o por Hollywood se inserta a algún dato que no es, es bueno desprender eso y hacerlo a un lado. Y eso nos permitirá ver más ampliamente, más claramente lo que sucedió ese día. Entonces, en la crucifixión, a partir del versículo 32, dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en tres días, lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces, ya está montado el escenario en esto, pero tenemos que otra vez enfocarnos en dos o tres puntos muy importantes en esto. Uno, saliendo ya sentenciado, ya le habían escarnecido en el pretorio los soldados. Se hincaron delante de él, lo vistieron de púrpura, que era el color que usaban los reyes, inclusive el emperador. Lo coronaron con espinas, le golpearon con una caña. Pero muchas veces estábamos pensando, pues sí, nomás así, como si viéramos una pastorela. Y otra, obviamente, cuando niños están actuando en una pastorela y hacen esas cosas, como que obvio, no lo van a hacer como fue tan real. Y entonces, con una caña, que dolería ya suficiente como para hacerte ver estrellas, y coronado con espinas y haciendo eso, y arrancándole las barbas, empujándole, escupiéndole, golpeándole a puño cerrado. Estos soldados les tocó estar activos en el turno matutino, ese día que Jesús fue sentenciado. Cuando él fue arrestado, y luego toda la noche, y le están interrogando, y en casa de Anás, y en casa de Caifás, y por fin con Pilato, y por fin ya viene amaneciendo, lo saca en público y ya está una multitud. y algo que hemos mencionado, y te pido que otra vez lo hagas, es que tomes una lupa y veas muy cuidadosamente en la foto de esa multitud frente a Poncio Pilato. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Que realmente ver con ojos buenos y sanos es por fin vernos entre esa multitud que estuvo gritando en voz recio, crucifícalo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y es muy importante para nosotros vernos tan íntimamente, tan de cerca involucrado con lo que Jesús hizo. Pero a estos soldados les tocó en turno. Poncio Pilato le tocó ser gobernador, enviado desde Roma a tomar el poder y poner orden en Palestina. Entonces, le tocó. Eso es lo que le tocó. Nadie escogería en el Imperio Romano, nadie escogería como soldado o como un rango mucho más alto como Poncio Pilato. Nadie escogería, ¡ay, Palestina, es la Tierra Santa! Ellos no escogen eso. Ellos escogen algo más bonito, con más diversiones, mejores escuelas y demás. Palestina era no un buen lugar para servir como soldado. Y estos soldados entonces se ponen a desquitar con Jesús. Cuando Poncio Pilato entra en Jerusalén con el estandarte de Roma, se armó un alboroto, simplemente por el símbolo de Roma en una lanza, y armaron un alboroto. Entonces era tan difícil ser soldado ahí. Les tocó trabajar ese día, fin de semana, turno matutino, y les tocó órdenes. Sí, lleven estos tres criminales, crucifíquenlos, ya saben dónde, ya saben el protocolo. Tienen que hacer guardia, la ejecución puede durar días. Cuando acaba su turno, vienen otros por ellos, eran 12 por 12, entonces tú entras hoy al amanecer y sales hasta que se ponga el sol. Pero ese día no iba a ser como otros días, que por suerte, porque es tu turno, porque es cuando hay que ejecutar un criminal, y a ti te tocó. O sea, como soldado, tú escogerías, mejor voy a estar preparando, trabajando en la cocina, me pongo a barrer el pretorio, lavar los baños en el pretorio, pero no quiero ir a crucificar a un criminal. Pero eso es lo que les tocó. Entonces, algo que pasa en esto de la vida y también la muerte de Jesús es que nos envuelve a nosotros, nos rodea y realmente inescapablemente nos encontramos involucrados con Jesús y rodeados por lo que esta historia implica para nosotros. Entonces, hay muchas cosas en tu vida que tú no escogiste, tú no pediste, te tocó. Te tocó ese día nacer, te tocó en esa familia crecer, te tocó en esa escuela cursar, te tocó vivir en ese barrio, en esa colonia, te tocó ese papá, esa mamá, esos hijos. Entonces, eso es lo que nos tocó. Y de repente empezamos como a actuar como vemos a esta gente actuando frente a la cruz. Y dice, varios detalles aquí, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Aparte dice vino con mirra. Entonces la mezcla que hacía era vino y vinagre. Unos amigos que tuve en la prepa iban en los veranos a trabajar en la cosecha de trigo en Canadá. Y las pagaban bien y andas en Canadá lejos de casa y muy libre. Pero les daban, a media mañana les daban como merienda, les daba vinagre con un té con vinagre y con melaza. Entonces te da minerales y vitaminas y dice, sabe como no tienes idea. Pero en verdad como que te hacía reaccionar y poder trabajar bajo el sol el resto de la mañana y aguantar vara en el campo. Entonces le ofrecen eso con mirra que usaban como un opio, como un analgésico para calmar dolor. Entonces muchos al saber lo que les venía, mañana me van a sacar dos muelas de juicio, al saber lo que venía, decían, sí, deme eso, sí, para que aguante. Pero Jesús no quitó el filo de lo que iba a sentir. O sea, lo enfrentó con todo lo que traía, con todo lo recio, áspero y agudo que venía contra él. Así, sin ninguna ayuda, lo enfrentó. Entonces, otro detalle aquí, bueno, no detalle, otro punto. Dice versículo 35, cuando le hubieron crucificado, y simplemente lo dice rapidito en cuatro palabras, cuando lo hubieron crucificado. Pero imagínate, se detiene la historia humana. Desde Génesis 3, en la caída del hombre, y entra el pecado a nuestra historia. Entonces, desde entonces, todo ha marchado, todo ha venido caminando hasta este día. Y Jesús, en su entrada triunfal, se detiene en el cerro antes de bajar la barranca y subir a Jerusalén, y llora por Jerusalén. Dice, oh, si conocieses en este tu día lo que es para tu paz. Entonces, otra vez, muy importante, cuando le hubieron crucificado, ¿pero qué? Qué rápido se escribe, qué rápido se dice, pero lo que esto suelta hacia la humanidad, el derrame de gracia y de misericordia, y como vamos a ver cómo Dios realmente empieza a involucrar a todos. Jesús dice, y a veces como que lo toman para decir otra cosa, que Jesús dice, yo cuando fuere levantado atraeré a todos los hombres a mí. Entonces como que lo utilizan muchas veces, que si nosotros levantamos a Jesús, o sea que si la alabanza es muy padre, y la música es muy buena, iluminación y hasta máquinas de humo, y si Jesús es muy levantado, muy exaltado en nuestras reuniones, la gente se sentirá atraída a Jesús. Pero el poder atraccional en el Evangelio no es lo lindo de todo. Y es más bien como con un imán, pones eso con filamentos de fierro y rebabas de fierro y alfileres y todo eso, y nunca has hecho eso, simplemente haces eso y todo lo jala. Tiene un poder magnético. Y lo que nos atrae a Jesús no es nada más lo hermoso que es, porque no quedó muy hermoso ese día. Era muy feo lo que se estaba viendo. No era nada atractivo, y hasta Isaías lo escribe proféticamente de él, que sin hermosura para que lo deseemos. Entonces, ¿qué es lo que nos atrae a Jesús? Es nuestro pecado. Es, vemos, y hay algo en él que está trayendo todo hacia él en cuanto al pecado. La Biblia dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Entonces, seguimos leyendo. Reparten entre sí sus vestidos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Pero habían azotado a Jesús con látigo, que traía uñas de hueso y de metal en cada punta. Entonces, literalmente, molieron su espalda, le coronaron con espinas, estaba, su ropa estaba fea, le quitan, su ropa, le azotan, le vuelven a poner eso, le ponen púrpura, le coronan de espinas. Cuando ya le quitan la púrpura y ya le ponen otra vez su túnica, y va llevando la cruz, y obligan a este Simón de Cirene. En Marcos dice que es el padre de Rufo y de Alejandro, y después Pablo envía salutación en una de sus epístolas a Rufo. Entonces, Simón de Cirene venía del campo. Él no era ni siquiera de Jerusalén. Él venía a otras cosas, a Jerusalén ese día. Y va pasando y dice, ay, hay un cierre, hay una marcha, hay una manifestación en el Zócalo, ¿qué será esto? Y tú, y le obligan a llevar la cruz. Simón de Cirene no dijo, como suele suceder hoy día en Viernes Santo, sí, para penitencia voy a cargar la cruz un rato. No, él no escogió, él no pidió, él no andaba diciendo, a ver si me toca una toma de la cámara en la vida de Jesús que van a filmar aquí en esta plaza. Él no quiso eso, pero le tocó. A ver tú, ayuda. Y tuvo que cargar la cruz. Y Rufo, ¿él qué? Su hijo, ¿él qué? Pero más adelante en las epístolas nos damos cuenta que la muerte de Jesús empieza a implicar y a involucrar a multitudes, queremos o no. Estamos encharcados en esa gracia. Entonces dice, pero imagínate, quitan esa ropa, la rifan entre sí los soldados, cínicamente, ¿qué les importa? Ja, 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 probando las sandalias a ver si me viene. No, tú eres bien patón, tú llévatelo. Y así, rifando entre sí sus... Y nuestro problema, aparte, como seres humanos, es que sentimos que Dios no sabe lo que es caminar en mis zapatos. Pero a uno de estos soldados le tocó caminar en las sandalias de Jesús. Se las ganó. Las rifaron. pero tuvo que llevar esas y darlas a un mozo que las lavara de sangre y de tierra. La tierra que se pegó a sus sandalias por caminar en las aldeas de Galilea y Samaria y Judea y sanar enfermos y predicar buenas nuevas y todo eso. Olía a sudor de hombre que camina kilómetros y kilómetros y kilómetros y tenía ya la horma de sus pies. Así las sandalias de Jesús, si a alguien les tocaron, ya. Y su ropa, entonces otro le va a tocar su túnica de Jesús. Entonces, bueno, ya está todo llena de sangre también. Entonces lo va a dar a una señora que lava o a su mujer y el soldado y así lo van a remojar y sale espumosa el agua de sangre en el lavadero y lo tienen que enjuagar y lavar y lavar y después poner lejía y ponerlo al sol y así ir desmanchando la ropa que fue manchada de sangre que desmanchó tu vida y mi vida. Es demasiado fuerte eso. Y ellos, no, pues eso es lo que sucede. Cuando ejecutan un criminal crucificándolo, eso es lo que sucede. Y a mí me tocó, por suerte, su túnica. Y ahora hay que deslavar todo eso. Y Pilato, queriendo lavarse las manos, y no pudo, inescapablemente involucrados en lo que está pasando ese día. Entonces, y lo interesante es que para que se cumpliese, dice, lo escrito. ¡Qué fuerte! Dice, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es algo profético. Y cuando Dios nos da una profecía, no es para que tú sepas lo que va a suceder. No te dice, compra esta boleta de lotería, este número va a ganar. No te dice para que tú sepas lo que va a suceder, sino que cuando sucede, tú te des cuenta que Dios ya sabía, que vio el fin desde el principio. Entonces, cuando están haciendo eso, los discípulos después, es que ellos no sabían lo que iba a suceder. Ellos no sabían, aunque Jesús mismo les venía diciendo, vamos a llegar a Jerusalén y me van a hacer esto y esto, pero al tercer día resucito. Lo matan, no entienden. Resucita, dicen, ¿cómo que resucitó? Es lo que venía diciendo desde cuántos días atrás. O sea, al decir resucitar es resucitar, sí, y al morir es morir. Pero no les caía el 20 en estos puntos. Entonces, cuando sucede todo eso, después se dan cuenta, esto ya venía escrito en la palabra de Dios. Y es algo muy importante para nosotros ver eso, porque de repente saco mi lupa y veo en la foto, frente a Pilato, en toda esa multitud, hay uno que de repente no tiene turbante y sandalias y túnica, y no habla hebreo ni arameo. Soy yo. Y digo, Jaime, ¿qué estás haciendo ahí con la boca torcida y con el puño diciendo, crucifícalo, no queremos que este reine sobre nosotros? ¿Qué haces ahí, Jaime? Haciendo lo que todos, peleando este asunto con él. Seguimos adelante. Versículo 36. Y sentados le guardaban allí, pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y te acuerdas, en los evangelios narra cómo venían discutiendo entre sí los discípulos acerca de quién era el más importante. Y Jesús los reprime y dice, así no será entre ustedes, sino el mayor será el siervo de todos. Entonces Juan y Jacobo, dos hermanos, los hijos de Zebedeo, muy allegados con Jesús, le tocó a Juan sentarse a mano derecha de Jesús en la última cena. Pero no le tocó a Jacobo ni a Pedro, que hubiera querido quizás, o Andrés o Natanael o tú o yo, sino le tocó a Judas sentarse a su izquierda. Entonces cuando Juan se recuesta en el seno de Jesús para preguntarle, bueno, ¿quién es el que te va? Porque reclinaban así en una banca, así, y entonces, así, apoyándose sobre su brazo izquierdo y tomaban la comida con la derecha. Entonces, y así se miraban y podían hablar, pero con el que está a tu mano izquierda, tenías que hacer esto. Entonces Juan dice, ¿quién es? Y Jesús dice, el que yo le moje el pan, era pan árabe, tostado, el que yo le moje el pan y se lo doy. Y hace así. Entonces Jesús y Judas están mirando a qué será 20 centímetros. Jesús le da en la boca, muerde y luego él come lo demás y comparten hasta saliva y mirando ojo a ojo. Y Judas dice, ¿soy yo? Y Jesús dice, sí. Y mirándole así, en el ojo. Y necesitamos ubicarnos en esa mesa también. Y darnos cuenta, ni tan Juan, ¿eh? Es más cual Iscariote, el caso mío. Y cuántas veces me ha mirado en los ojos Jesús para decirme la verdad. Y sin reproche, simplemente diciéndome, vas a hacer eso. Y, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me ves? Ok, entonces, el título que le ponen es este Jesús, el rey de los judíos. Los ladrones a su derecha y su izquierda, en lugar de ser Juan y Jacobo como hubieran querido, porque ellos van aparte, muy discretamente, diríamos nosotros en forma muy bajo el agua, y decir, maestro, queremos pedirte un favor, sototoy. Que en tu reino nos sentemos cada uno a tu lado. De por sí ya sabemos que nos quieres, nos tratas diferentes. Y dice, ¿podrán beber la copa que yo voy a beber y ser bautizado con mi bautismo? Y ellos, ¿cómo la ves, Juan? Sí, sí. ¿Te das cuenta? Y dice, sí, beberán esta copa, pero no es mío darles esto. ¿Y a quién le tocó? Esos dos ladrones no dijeron, ¡ay! Yo voy a ser uno de los dos ladrones en toda la historia que les tocó estar junto a Jesús en su mejor momento. Porque fue su mejor momento de Jesús. Cuando está triunfando sobre la muerte y el pecado. Y estar junto a Él en ese momento iba a ser glorioso. Pero ellos no escogieron. Vamos a seguir leyendo lo que pasa. Dice, y ponen en su título, este es Jesús, el rey de los judíos. Y sabes, no, pues tú has visto muchos, así en un cuadro religioso dice INRI, es un letrerito, INRI. Eso no es lo que escribió Pilato. Escribió y usa I latina en lugar de J para decir Jesús, Nazareno, INRI, Rex, rey de los judíos. Otra vez I latina. Él está escribiendo en latín. INRI, dices, ah, ya sé qué quiere decir INRI. Es una abreviación nada más. Pero lo que dice, cuando lo expandes, dices, este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y luego dicen, no le pongas así, pobrecitos, todavía van con Pilato y no se les hace como ellos dicen. ¿Cuántas veces nos topamos con realidades que no se hace como yo quiero? Ellos dicen, no pongas es el rey, sino que dijo que es el rey. Y Pilato dice, ya se secó el plumón. Lo que está escrito, y quedó, que es la verdad. Jesús no fue crucificado por lo que dijo ser, sino por lo que es. Entonces, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y algo que tenemos que es muy nuestro otra vez con eso. Ten cuidado como seres humanos. En la filosofía y en la ética existe una escuela que es muy, muy grande en cuestión de lo que se llama utilitarismo. Me cuesta decir la palabra, pero es utilitarismo. Que afirma lo siguiente. Que el máximo bien, la felicidad máxima, está en lo bueno, y lo bueno es lo más útil al mayor número. Y si te acuerdas, ¿qué dijo Caifás? Que le tocó, no pidió, quizás sí pidió, pero le tocó ser sumo sacerdote ese año. Roma ya los quitaba y los ponía, ya no era de por vida. Anás, su suegro, había sido sumo sacerdote, cinco de sus hijos, y ahora su yerno, Caifás, es sumo sacerdote. Y profetiza, y dice, ustedes no entienden nada cuando están viendo cómo le hacemos para destruir a Jesús. Ustedes no entienden nada. Nos conviene que uno muera y no todos. Lo más útil sería que él y el mayor número tiene mayor bien, es más útil que Él muera a que muchos mueran. Y hoy, por ejemplo, cuando hablamos de, por ejemplo, legalizar el aborto, el mayor número de felicidades y de bienes y de tranquilidad se logra si uno muere, porque entonces ya la mamá es más feliz, eso se supone. La mamá es feliz porque ya no tiene que confrontar esta situación no deseada. El papá del niño, igual, ya. Los suegros, si no querían que, no, entonces, y que se casen, y no, con este muchacho que no me late. Y así, el patrón de la mujer, igual, que bueno, entonces ya no le tengo que buscar soluciones y el trabajo y la cuestión laboral. Todo el mundo es más feliz, es muy útil sacrificar una vida para beneficiar a muchos. Es utilitarismo. Entonces, esa filosofía en la ética está detrás de muchas cosas que estamos viendo en la actualidad. Pero no es muy, muy nueva, porque lo dice Caifás, lo dicen otros. ¿Qué es lo que está diciendo? Otra vez, versículo 40, y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. O sea, si tú en verdad viniste a ayudarnos, ayúdanos. Haz algo útil. Y siempre estamos queriendo bajarle a Dios a que Él sepa y sienta lo que es caminar en mis zapatos, no viendo que le quitamos sus sandalias con violencia, las rifamos y Él descalzo muere en una cruz. ¿Qué hubo con la humanidad? No, Señor, así no. Eso no es justo y no es útil. Pero sí era necesario que uno muriera por todos. Si fue de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. ¿De qué te sirve que puedes calmar la tormenta, abrir los ojos de un ciego, levantar un paralítico, levantar a un muerto? ¿De qué te sirve que no puedes desdoblar tres clavos y bajar de la cruz? ¿De qué te sirve? Yo con un martillo o con un desarmador, con una barra de fierro, yo desdoblo los tornillos, los clavos, Jesús. ¿De qué te sirve ser hijo de Dios? Haz algo útil. Y decimos, ay no, pero qué feo hablan así. Pero lo hemos dicho. Lo hemos dicho. ¿De qué sirve que yo haga la oración de pecador? ¿De qué sirvan mis diezmos? Si ahora estoy sin trabajo y no me alcanza la provisión, ¿de qué sirve mi diezmo? Ahora, haz algo útil. Desciende. Perdónale, está ocupado en una cruz. Perdónale. Está ocupado en un asunto muy importante. Y hemos dicho eso. ¿De qué te sirve mi obediencia? Te he buscado, te he obedecido, he dejado todo para seguirte. ¿De qué sirve si tú no me eres útil, Señor? Dios, inútil Dios, ¿cómo te he de alabar si te he alabado, si he orado, si he ayunado y eres un Dios inútil para mí? Pues eso es lo que están diciendo. Porque Jesús no hizo lo que ellos consideraban útil, que era librarles del poder de Roma. No, Él vino a librarles del poder de la muerte y del pecado. Y eso sí es útil, ¿no? Tiene valor no solo en esta vida, sino en la que viene. Y Roma ya no existe. Ya no es un imperio que controla medio planeta. ¿Por qué librarles de eso? Entonces, a otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. No cuando él termine, sino cuando yo diga. Y cuando estamos orando, cuando te afanas por el día de mañana, cuando estás diciendo, tenemos que hacer que muchos, muchos oren, como si fuera Facebook, si un millón dicen like en esto, ya se va a hacer. Entonces, vamos a hacer que muchos, muchos, muchos oren, porque entonces Dios nos tiene que hacer caso. Perdónale, que si no lo resuelve tan rápido como tú y yo quisiéramos, perdónale. Está ocupado, ¿ves? Sus manos sí están ocupadas, un clavo en cada una. Y no puede mover en este momento cielo y tierra para llegar a tu asunto. Pero sí lo hará, nomás dale, permítele tantito. Entonces, cuando nos vemos en esa razón delante de Él, ¿verdad? Que ya no te sientes tan de lindo corazón. De hecho, Vamos a ver ahora con los ladrones. Llega, todavía la navaja va a llegar más cerca. Dice, confió en Dios, versículo 43, líbrele ahora si le quiere. Y empezamos con eso, mi afán, mi ansiedad, mi temor, mi inseguridad, la envidia de cómo le va bien a este o aquella y a mí no me va bien, no me quieres. Tú no me eres útil, Dios, porque tu amor no alcanza para mí. Alcanza para todos, pero no alcanza para mí. Entonces no me eres útil, no me sirves. ¿No me qué? No me sirves. Es llamado el hijo del hombre, menor que Adán. El hijo de Adán, menor que Adán. Vino a servir. El hijo del hombre, dice Jesús en Lucas 19:10, dice, el hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate. Vino a buscar y a hallar lo que se había perdido. Entonces seguimos. ¿De qué te sirve ser Dios si no me sirves a mí? Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora vamos a San Marcos, capítulo 15, por favor. Y eso de las tinieblas sobre la tierra, nomás como paréntesis, Mateo, Marcos, siguiente evangelio, capítulo 15. Algunos han dicho, mira, fue un eclipse. Y lo están atribuyendo a algo que casualmente sucedió cuando murió Jesús o cerca en el momento que estaba sobre la cruz. Entonces, mira, el eclipse tiene que ver con la crucifixión. Es un hombre diferente, su muerte es diferente. Entonces, pero un problema es esto. La Pascua era mitad de mes. En el mes, cuando inicia el mes, en el calendario lunar que ellos celebraban, empieza con luna nueva, que la luna no se ve en el cielo, que está la luna al otro lado, el sol, la tierra y la luna. Y entonces la luz del sol no le llega a la luna y es el inicio del mes. Y a mediados de mes ya es luna llena. Entonces en luna llena nunca es un eclipse, porque para que sea un eclipse la luna está entre el sol y la tierra, no en su máximo reflejo con el círculo completo del rostro de la luna hacia nosotros y se ve luna llena, era en la Pascua, día 14 del mes, mediados del mes, luna llena, no hay eclipse. Pero hay ateos que se creen muy científicos y muy y que saben y que han investigado, y pobres tontitos que solo leemos la Biblia. Yo no solo leo la Biblia, yo sí consulto y qué onda con astronomía. Y resulta que si no quieres saber la verdad, siempre vas a poder tapar el sol con un dedo. Pero no abras la boca como ateo dando tus razones sin investigar bien. Porque resulta que el más tonto es el que tiene todas sus revistas de ciencia y no checa y no sabe porque no leyó en Levítico cuando ocurre la Pascua. No fue un eclipse, fue algo sobrenatural. Y hay cristianos que de repente se nos da muy fácilmente, unos por costumbre, otros muy de vez en cuando, que queremos interpretar todo con razones naturales, todo lo que sucede. Mira, Dios me sanó. Pues a lo mejor nunca estabas mal. Ok, sí, a lo mejor. Y por fin el ciego, Juan capítulo 9. Bueno, yo solo sé esto. Antes era ciego y ahora veo. Hagan la cuenta. Yo ya quedé satisfecho con las respuestas que encuentro en este hombre, en Jesús. Si tú quieres buscar otra respuesta, otra explicación, sigue buscando, está bien. Suerte a la próxima, acá te esperamos. Porque no hay más que, y Dios involucra a la gente que no consintió, que no quiso que muriera, que no quiso que viviera. Gente que ni siquiera sabía que existía, que hoy bajo el sol están caminando sobre el planeta, que hace 2000 años estaban viviendo, casándose, trabajando, haciendo todo como Simón de Cirene. Yo simplemente vine a Jerusalén a mi mandado, no quise ser involucrado en este acto vil y criminal de matar a este hombre, pero quedó involucrado. Pilato no quiso, María no quiso, no escogieron el papel que les tocó. Entonces tú y yo, pues, ¿yo qué? Yo nunca, yo esto, yo pues, yo no pedí nacer en cuna cristiana. Tampoco pedimos nacer en petate, pero a veces es lo que nos toca. ¿Y qué vas a hacer? Y vamos a ver ahora estos dos hombres, los ladrones. Marcos 15, ya versículo 32. El Cristo, están ya burlándose de lo que reconocen que Él es el Cristo. Entonces, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Por qué? ¿Por qué la condición que ponen para creer es que baje? ¿Te das cuenta? Entonces, ve cómo oras, cómo hablas, cómo piensas. ¿Qué es la condición que estás poniéndole a Dios para que creas, que bajes, que me expliques, que me hagas entender a mí, no a ellos? Ellos ya quedaron satisfechos, te creen o no te creen, pero tienes que hacer un trabajo especial. Y ¿sabes qué? Lo hace, eso es lo increíble, lo hace y lo hace tan personalizado para cada uno de nosotros. Pero igual, ya creyendo, ¿por qué seguir poniendo esa condición? Convénceme, pero convénceme. No temas, pero convénceme. Cree en mí, pero convénceme. ¿Por qué? Le estás injuriando. Cuando ellos están diciendo esas cosas, están injuriando a Jesús, están insultándole. Y cuando tú y yo estamos, bueno, te pido otra vez, Señor, por esta situación. Y ya estoy con un pánico y inseguridad y miedo y todo eso. ¿Qué estoy diciendo? No eres útil, llegas tarde, no te apuras, no me haces saber. Siquiera mándame un correo que ya voy a arreglar eso. Yo con eso ya me tranquilizo. No, ¿qué no sabes hacer las cosas? Y sí lo hemos dicho aquí, en silencio, en nuestro corazón, sí lo hemos dicho. ¿De qué sirve? ¿No ves que mi hijo? ¿No ves que mi hija? ¿No ves que mi esposo? ¿No ves que mi pastor? ¿No ves? ¡Haz algo! Y no lo hace, no se apura, y empezamos a estar en el grupo donde no queríamos estar, no en ese grupo. Entonces, seguimos adelante. Vamos a Lucas, por favor, Lucas 23. Y aquí Lucas nos da también, relata qué pasó. Lucas 23. Entonces, en el utilitarismo, Dios es digno, o sea, yo puedo seguir a Cristo, pero que cumpla, ¿eh? Yo tengo gente que creyó en Jesús cuando yo creí en Jesús en 1975. Era una muy buena época para creer en Jesús. Grandes cosas estaban sucediendo. Incontrovertibles, indiscutibles. Dios estaba mostrando su gracia y su misericordia a toda una generación. Pero algunos de los que creímos juntos no estamos caminando con Jesús todavía. ¿Por qué? Pues no cumplió. Es que seguro viene el rapto en 2 años, en 3. Por mucho. Ya viene el rapto, y no vino el rapto cuando cada uno hizo su presupuesto de vida, su presupuesto moral, su presupuesto de fe o de paciencia. Yo espero a Jesús para el 77, yo espero a Jesús para el 80, por mucho, y así. Y decíamos, Jesus is alive in 75, see you in heaven in 77. Don't be late in 78. Y así van y por fin dicen, ya no quiero, ya perdí la cuenta. Jesus is mine in 79. Ya en 80 dicen, ya. Y los empecé a ver. Oye, entonces lo dejas cuando ya no te es útil. Cuando no surte lo que tú esperabas de él, lo dejas. Pedro lo negó porque no estaba defendiéndose. Jesús no estaba haciendo algo útil cuando lo vienen a arrestar. ¡Defiéndete, Jesús! ¡Haz algo, caray! Y no lo hace. Inútil. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Algo útil? Vamos a seguir leyendo. Lucas 23, dice, versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, que decimos también Calvario, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, mira, Lucas incluye este dato. Y Jesús decía, cuando yo estaba aprendiendo español, en inglés, por ejemplo, simplemente el tiempo pasado es el tiempo pasado. Y con otras palabras o el contexto se da a entender que si es algo que sucedió una vez o si es algo que era una acción durante un tiempo. Pero en español está el pretérito y el imperfecto. Yo sé que tú te dormías en la clase de español, pero yo no, porque me urgía entender. Entonces, no dijo, sino decía. ¿Cuántas veces? No sabemos. Y decía, pero igual no creo que hayan sido nomás dos veces, porque entonces no pondría decía, sino que lo venía diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero eso es lo que nosotros estamos siempre diciendo. Jesús, no sabes lo que haces, haz bien. Contesta bien las oraciones, contéstalas a tiempo, antier, cuando yo quería. Haz esto, pero apúrate. Y tenemos a un Dios inútil y nosotros frustrados. Pero lo que pasa, ¿qué pasa con los discípulos en la tormenta, en la barca? Y Jesús dormido, en plena tormenta. Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Inútil. ¿Qué salvador? Vamos a buscar otro. Juan el Bautista en la cárcel, ¿eres el que esperábamos o hemos de buscar a otro? O sea, Juan Bautista está en la cárcel, está ya, Herodes ya lo quiere matar, y Juan está, bueno, prediqué, cumplí, hice, obedecí, fui profeta, me vestí raro, la gente me veía bien loco, o sea, sufrí mil penas. Inútil mi obediencia. Porque estoy en la cárcel y tú, Jesús, bien quitado de la pena, sanando, predicando, haz algo útil para Juan. Y Jesús dice, díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan y los pobres reciben buenas nuevas. Y Juan, así esa es la respuesta. Oye, pero yo veo, yo oigo, yo camino. O sea, eso para mí no es útil. Yo necesito que abran un candado y que salga de la cárcel. Eso sí me sería útil. Y nos estamos cayendo en la cuenta, ¿verdad? ¿Cómo estamos acercándonos esperando un Dios útil y no entendiendo que Él hizo lo más útil para librarnos de todo? Y tenemos que hoy valorarlo y saber apreciarlo. Entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y gobernantes, eso incluye a Anás, Caifás. Cuando Jesús fue niño de 12 años, se quedó en el templo después de una fiesta que todos los judíos iban a Jerusalén. Y María y José regresan y andan buscándolo, lo encuentran en el templo, en los negocios de su padre. Y los tiene de cabeza a los sacerdotes y escribas en el templo. ¡Anás! O sea, Anás era un viejo. Quiere decir que Anás era uno de los que conoció a Jesús cuando Jesús tenía 12 años y le quedó con boca abierta todavía Anás cuando Jesús tenía 12 años, así. Anás, no sé qué decir a este niño. Y cuando ya era hombre, no sé qué decir a este hombre, pero ya lo voy a callar. Y Caifás, y así. ¿Cómo está tu lupa? ¿Ya estás viéndote en la foto? Un poco más así. Y de repente estamos, yo no quería estar en esta foto. ¿Nunca te ha tocado eso? Están, vamos, una foto, estás, no. Y hoy nos toca. ¿Y qué hacemos? Entonces, y el pueblo estaba mirando, versículo 35, el pueblo estaba mirando, y eso es todo lo que podemos hacer finalmente, mirar. No puedes interrumpir lo que está pasando cuando ves la pasión de Cristo. No llega un momento que ya estás así casi gritando a la pantalla, ¡ya, paren, ya, ya, ya estuvo! Y no te oyen, no se detienen, siguen con lo que es el guión, la filmación ya está, y tú gritas, tú así, y solo ¡pum!, lo apagas. Pero ¿sabes qué? No borras la historia. Entonces tenemos que hacer una decisión con esto. Y dice, ahora vamos a pasar a versículo 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Inútil rey, para un pueblo inútil, solo Roma sabe hacer las cosas bien. Y nosotros aquí mandamos, rey. Así, inútil, inútil. Y, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, Mateo y Marcos nos dicen, los dos lo injuriaban, le insultaban, decían, inútil, inútil, sí, ya sé quién eres. Los demonios decían, ya sé quién eres, inútil, inútil. Pero uno de los ladrones llega un momento durante ese día que empieza a cambiar. ¿Será cuando se oscureció a las 12? No sabemos. ¿Cuándo ocurre todo ese diálogo? Puedes ir con lo que dijo primero, con lo que dijo segundo, tercero, cuarto, y cuando tiene esa conversación con el ladrón. Pero era agonía hablar. O sea, uno así, pero furioso, agonizando el ladrón. Tiene que jalar con las manos así y es sin palabras, el dolor aquí y por todo el cuerpo corre, da toques eléctricos en tu sistema nervioso, empujar con los pies para tomar aire, librar los bronquios y poder respirar, nomás para decir, inútil Salvador, inútil, haz algo, sálvate, y a nosotros. Y Jesús podría decir, ¿cuánto me dan? Ustedes no me son útiles, ustedes ¿con qué me pagan si les bajo de esta cruz? Inútil. Y entonces el ladrón así, pero era agonía, pero nomás se era para, me eres inútil, no me sirves. Y el otro ladrón, también en agonía y dolor, tuvo que, no puedo estar callado. Tengo algo que decir también. Y dice así, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Cada palabra le cuesta. Cada palabra es un toque eléctrico en su cuerpo. Cada palabra es agonía en sus pies, en su espalda, en su columna, en su cuello, en sus manos. Cada palabra le está arrancando vida, pero tiene algo que decir. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ve lo que dice. No dice, acuérdate que mis papás me dejaban solo o sola sirviendo a Dios. Iban a todas sus actividades predicando el Evangelio. ¿Y yo qué? Acuérdate. Y por eso, acuérdate. Y meneando el dedo a Jesús. Si es necesario, te va a clavar esa mano en una cruz para que no le puedas mover el dedo y tengas que limitar tus razones un poco. Y no dice, acuérdate que yo nací en un barrio muy difícil. Acuérdate que mi papá fue alcohólico. Acuérdate del abandono, de la violación, de la violencia. Acuérdate de yo sin consolación, sin dirección, sin ayuda, sin apoyo. Acuérdate de qué escuela, acuérdate de qué compañeros. Acuérdate, acuérdate, acuérdate que nunca me han dicho bien las cosas. Acuérdate que crecí en una iglesia que me manipulaba. Acuérdate. Y no dice eso, ladrón. Dice, acuérdate de mí. Y Dios va a arreglar las cosas que finalmente no puedas traer tus razones ante Él. Pero puedes venir tú, pero nomás tú. Porque desnudo llegaste al mundo y desnudo te vas. Y los desnudaron y los crucificaron a los tres. Y así, sin razones, sin excusas, sin peros, tienen que enfrentar que ya se acerca y no lo podemos detener. Y cuando ya se estaba acabando el día, a las 3 de la tarde expira Jesús. es rasgado el velo del templo, la tierra se mueve, se parten rocas, el centurión queda pasmado y dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Los dos ladrones, la gente que estaba así, oh, están crucificando a Jesús de Nazaret, qué feo, y golpeándose el pecho. Pero cuando él se murió, se fueron. Ya terminó el espectáculo, ve lo que dice Lucas. Lucas 23, versículo 43, Jesús le dijo al ladrón, que supo qué decirle, ve lo que pasa aquí, es que cuando tú y yo llegamos ante él a decir, ¿por qué no estuviste? ¿Por qué no interveniste? ¿Por qué no respondiste? ¿Por qué no concediste? ¿Por qué no actuaste? Dios inútil. Cuando llegamos con eso, no tiene nada que decirnos. No contesta al primer ladrón, pero al segundo sí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sé quién eres y no porque me es útil, pero sé quién eres. Acuérdate de mí. Pero no le dice, me llamo Jaime, me llamo Juan, me llamo Pepe, me llamo Dolores, me llamo Lupe, me llamo... O sea, no le dio su nombre, pero no era necesario, Jesús ya sabe tu nombre. Pero imagínate, están que a 1 metro, 2 metros, el uno del otro. Entonces uno así se voltea en su agonía. Haz algo inútil. Y el otro ladrón, ¿por qué le dices así? Y ay, en su agonía igual, ¿por qué le dices así? Y le mira a Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús, de cierto te digo, hoy estarás. Y otra vez, los mismos ojos que miraron a Judas, los mismos ojos que miraron a Juan. Hombre, he ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo. Mirando a María, mirando a Juan, mirando a Judas, mirando al ladrón. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué te dice? Pero tienes que alzar tu mirada y tienes que decir o esto o esto. Y él tiene algo que contestar a uno solamente. Entonces, sigue y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Fueron las 3. Como hay de las 5, ya están pidiendo el cuerpo de Jesús. Y Pilato dice, ¿qué? ¿Ya se murió? Sí, entonces van y verifican. Es Roma y todo se hace así. Son soldados. Rompen las piernas de los dos ladrones para acelerar su muerte, porque sin poder empujar, se ahogan más rápido. Antes, ahogarse era de días de agonía, ahogándose poco a poco. Pero ahora ya va a ser minutos, porque no pueden sostenerse. Entonces, para poder seguir respirando, tenías que causar tu propio dolor. ¿Qué es lo que sucede con el pecado? Para seguir en el pecado, tienes que seguir lastimándote y destruyéndote, y te vas ahogando en el pecado poco a poco. Y Jesús llega e interviene y dice, no, pero ya se acabó. Y hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces llegan con un marro y le rompen las piernas de los dos ladrones. ¡Ah! Y uno maldiciendo a Dios hasta el final. Y el otro ya huyó. Bueno, Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Igual en su agonía y en su último suspiro, pero ya supo qué decir al que pudo responder, porque supo qué decir a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, pero ves, ya entonces deja todas tus razones. Y es que esto, y es que vi un pastor, es que fui a una iglesia, es que así, es que los cristianos me caen mal, es que tú me caes mal. Y, sí, te caigo mal, así es, y no va a ser diferente, así es que, ni modo. Pero sí, ¿sabes qué? Si quieres ir a Jesús, sea a puerta de Jaime, por eso no te sigo. No te va a decir nada. Y no por defenderme, sino simplemente no tiene nada que decir a eso. Si quieres llegar a Jesús de decir, no te acuerdes de mi iglesia, de mi denominación, de mis buenas obras, de esto, de esto, de esto, que mi abuelo, que mi esto, no, acuérdate de mí, porque desnudo vine a este mundo, desnudo me voy, acuérdate de mí. Lo único que traje a este mundo fue ombligo y placenta y me lo quitaron, no tengo nada, y así te vas. Y Jesús responde a eso. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, tinieblas, se mueve la tierra, el velo es rasgado. Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Como dice el credo, repasando lo mismo escrito en la palabra, que sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió, fue sepultado. Algunos dicen, no, que era coma. Y entonces lo bueno es que no lo enterraron, sino simplemente en una cueva con una piedra encima. Ah, muy bien. Ok, entonces, mira, ve, lo golpean. Le fracturan costillas, la quijada rota. Está en coma. Lo bajan de la cruz, lo dejan en coma en una cueva. Y al tercer día, él se levanta solo de estar envuelto, así en tela, así varias capas. Así, se levanta. Sacas una navaja que le dejaron ahí a tiempo antes de crucificarlo, aunque le quitaron todo y lo rifaron, sacas una navaja y ya sale, y empuja la piedra y sale de su sepulcro, y hoy hay millones de cristianos engañados. Cuesta más ser ateo. Cuesta más. Si puedes creer eso, puedes creer en los pitufos y todo. O, ¿qué tal? Si es Dios que se hizo hombre, que en verdad murió y en verdad resucitó. Si es Dios que se hizo hombre, no, lo demás no es increíble. No es ni siquiera difícil de creer. Y todo tiene mucho sentido cuando descubres tu carita en la foto. Y dices, ¡ah! Me conoce, me vio, me habló a mí cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se refería a mí. Estoy incluido, inescapablemente involucrado y envuelto en lo que él está haciendo. Entonces, nadie se quedó en el cerro del Calvario para acompañar a los dos ladrones en su muerte. Se fueron. Los soldados tuvieron que quedarse. El que tuvo que tomar el marro y ¡zas! ¡Ah! Otra pierna. ¡Ah! ¡Sas! Y luego el otro, entonces le meten la lanza, pero ves en la película de La Pasión de Cristo, es en el momento de morir le meten la lanza. ¿Para qué? Pues que es Hollywood. Eso fue horas después, 2 horas después, lo encuentran muerto, rompen las piernas de los dos ladrones, ven Jesús muerto, entonces para hacer la prueba de difunción, le mete lanza hasta el corazón. Y al sacar la lanza no sale así, ¡psh! Agua y sangre, agua bendita y sangre de Cristo. No, sale la sangre de un hombre, escurriendo coágulos de sangre con agua, porque ya se estaba separando la sangre en suero y plasma. Y hay una bolsa de líquido alrededor del corazón para amortiguar y proteger el corazón. Al perforar eso sale líquido. Entonces, con eso ya pudieron firmar acta de difunción. Los tres están muertos, ya terminamos la ejecución, ya nos podemos ir a casa. Así, normal, era el protocolo. No era algo para drama. El drama ya pasó. Y Jesús, dice el credo, fue sepultado y descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó. Entonces, Semana Santa no termina Viernes Santo. Y Sábado de Gloria, por eso te echan agua. Porque era sábado glorioso, y hay un himno en latín, el exultet, que es exultación, es gozo incontenible. ¿Por qué? Porque venció. Dice, he aquí, estuve muerto, y tengo en mi diestra las llaves de la muerte y del Hades, y vivo para siempre. Entonces, ya, fue a decirle a la muerte, suelta, suelta, y venció. Pero para eso tuvo que ir a donde caen todos los muertos. Y 2 horas después, vamos a decirlo así, cae otra alma. El ladrón que dijo, acuérdate de mí. Y Jesús, ¡zas! Te dije que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién te va a cachar finalmente? Los brazos eternos, lo único. Bien, pues hoy vamos a tomar la cena del Señor y iniciamos lo que es para muchos simplemente días de vacación, de olvidar, de descansar, de distraerse. Y nosotros también, también. Pero en todo eso, llévate esto. vamos a tomar estos dos símbolos, el pan y la copa, que Jesús dijo, coman esto porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Y dijo, beban de esta copa todos, porque es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Entonces, y horas después lo están presenciando en Gólgota, en el lugar de la calavera. Y les cuesta relacionar y entender. Y 2000 años después estamos todavía leyéndolo y diciendo, ¡ah, caray! Ah, no lo había visto así, no lo había contemplado desde este lado. Y hoy lo pudimos ver nuevamente, pudimos, quizás y espero, que te hayas podido ver en esa foto en algún momento, verte quizás donde ahora te das cuenta, no, yo no quiero estar allí en la foto, me cambio para acá. Porque no todos los que estuvieron en la foto estuvieron mal. Y estar junto a Jesús en ese momento no era todo mal para uno. Y supo qué decirle a Jesús, y Jesús tenía algo que responder. Entonces simplemente tomas estos dos símbolos en tu mano y toma este momento para decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué te digo, Señor? ¿Y qué me dirás? ¿Por qué no ves en los ojos y que te diga derecho y que te diga la verdad? Pero dile, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La palabra dice que todas las veces que comiéremos este pan y bebiéremos esta copa, la muerte del Señor estaremos anunciando hasta que Él venga. Hasta que Él venga, porque el credo sigue. Y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces, cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y podemos decir, bueno, entonces ven, pero acuérdate de mí, no de mis obras, no de mis excusas, no de mis errores, no de mi familia, mis antecedentes y currículum y todo. No te acuerdes de eso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y acá te espero. Y toma esto así. Y a ver qué te dice. Vamos ahora. Señor, venimos ante ti. Gracias a ti, no clavados a una cruz para por fin entender. Gracias a ti, no encarcelados para por fin escuchar. Gracias a ti, Señor, estamos aquí sentados con Biblias en las manos para poder leer y escuchar y meditar y recordar. Y gracias por ubicarnos y reubicarnos. Y Señor, te damos gracias por la cruz, por hacerlo así, por quererlo hacer. Gracias por arrestar nuestra atención de esta manera. Y hoy sin nada, Señor, venimos sin poder decirte más, sino acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que no se te olvide. Y no me olvido. Y te sigo esperando, Señor. Espero ver tu rostro y escuchar tu voz. Es todo. Y con esa gratitud, Señor, y esa promesa tuya, así comemos y así bebemos, anunciando la muerte del Señor hasta que tú vengas. Y te damos gracias. Amén.